11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la noche vuelven a escuchar El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid después del partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de Champions que les acaba de contar Nacho Aranda, Carlos Rodríguez y todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado 0-2 al Chelsea en Londres, por lo que se vuelve a meter un año más. Y ya van muchos, muchísimos, algunos casi hasta han perdido la cuenta de los años que se ha metido de los últimos el Real Madrid en las semifinales de la máxima competición de clubes a nivel continental y máxima competición de clubes también a nivel mundial, como no podía ser de otra manera. Está en semifinales el Real Madrid, está en semifinales el equipo de Carlo Ancelotti y allí le espera, pues previsiblemente, el Manchester City de Pep Guardiola, el mismo que le esperaba el año pasado. Y al mismo que eliminó el año pasado. Decimos previsiblemente porque tiene que pasar el trámite de Múnich mañana, el equipo de Manchester, pero el Bayern la verdad es que lo tiene harto complicado. Tiene que remontar un 3-0 que se llevó del Reino Unido, el equipo alemán. Así que, más que previsiblemente, todo hace indicar que será el Manchester City el rival del Real Madrid en las semifinales de la Champions. Hay otro semifinalista que es el Milan, que ha ganado al Nápoles, bueno, ha empatado en Nápoles, pero le vale el 1-0 que traía de Milán. Hablaba todo el mundo maravillas del Nápoles, pero hay amigo, en la Copa de Europa hace falta más que jugar bonito para ganar, hace falta por ejemplo escudo, y aunque el Milan bonito, bonito, lo que se dice bonito, dicen los que saben de fútbol, que no juega, no como el Nápoles, pero escudo le sobra. Escudo le sobra, desde luego, al Milan. Así que otro semifinalista. Y el Milan jugará contra sus vecinos del Inter. Parece que ganaron al Benfica en la ida. Así que así pueden quedar las semifinales. Pero lo único seguro es que Milan y Real Madrid están en las semifinales de la vieja Copa de Europa, de la actual Champions League. Por cierto, un partido que ha visto en Londres el rey emérito, don Juan Carlos. Ha estado en las gradas de Stamford Bridge. Está pasando unas horas en Londres y, entre otras cosas, ha aprovechado para ir al fútbol. Él es futbolero y antes de venir a España, que llegará mañana a San Senso, pues ha querido ver al Real Madrid y encima, mira, pues ha visto ganar al equipo de Carlo Ancelotti y al equipo de Florentino Pérez, con quien dicen tiene bastante buena relación el rey emérito. Esto en un día, enseguida vamos a escuchar a los protagonistas, que empezaron a pasar por rueda de prensa y por micrófonos de a pie de campo, y la noticia sin duda está en Londres, porque además el Madrid es el único representante español que queda desde hace ya un tiempo en la Champions, así que en un momento vamos a escuchar lo que digan los protagonistas. Esto en un día en el que el Congreso, contamos noticias, ha aprobado en comisión la reforma socialista del solo sí es sí. Ha sido con los votos de Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos y Junts, y el no de Podemos. La grieta en el gobierno de coalición se ha agrandado un poquito más. Podemos ha insistido en que el Partido Popular, con su apoyo, está humillando. Es la palabra que se utilizaba ayer y la que se ha vuelto a utilizar hoy. Dice Podemos que el Partido Popular está humillando al Partido Socialista, y el Partido Socialista, por su parte, asegura que la humillación era la de las víctimas ante las rebajas de sus condenas.
Incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. Oiga, la humillación era la de las víctimas, que estaba viendo cómo los agresores sexuales se les estaban rebajando las condenas, punto.
El debate y la aprobación esta semana de estos cambios de los que les hablamos pues van a llegar en plena refriega electoral y tras conocerse la semana pasada el segundo balance oficial del Consejo General del Poder Judicial de esas rebajas de penas a agresores sexuales desde la entrada en vigor de esta norma, el pasado 7 de octubre. En ese cómputo se sitúa en 978, casi 1.000, las condenas reducidas, de las cuales algo más de 100, 104 concretamente, han supuesto también que el agresor, que el culpable salga de la cárcel. El Partido Socialista insiste en que los cambios propuestos por el Partido Popular son técnicos y de índole semántica. Dice que son apenas unas comas.
En derecho penal, las cuestiones semánticas y las cuestiones técnicas son trascendentales, porque delitos que habían quedado fuera vuelven a entrar al Código Penal. Eso no son comas.
Unos y otros se han justificado en el día de hoy. Han justificado los unos su apoyo y los otros recibir el apoyo. Especialmente se ha justificado el Partido Socialista, en voz de Patxi López, porque a sus socios no les ha sentado nada bien que sea el Partido Popular el flotador al que agarrarse en este asunto. Contestaban a la humillación de la que ya les digo, hablaba ayer la propia ministra Irene Montero, y hoy continuaban esos reproches desde los socios de gobierno, pero también desde los socios de investidura y de esta legislatura.
Ninguno de nosotros y de nosotras, pero nos parece que es inédito y que es una mala cosa reformar dentro de la misma legislatura una ley que surgió de un ministerio sin la participación de ese ministerio. Es marciano, es una marcianada. Todo el mundo sabe perfectamente por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Todo el mundo sabe en el momento político que estamos. No se trata de una emergencia social, sino sobre todo de una emergencia electoral.
Pues no sabemos si una marcianada, pero desde luego extraño sí que es. En eso tiene razón Gabriel Rufián, al que acaban de escuchar, que una ley que sale de un ministerio, que la ley estrella de un ministerio de nueva creación, como es el Ministerio de Igualdad, no tome parte a la hora de modificar esa ley, pues curioso y extraño, desde luego sí que es. No sabemos si marciano, como dice el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Es noticia el sí es sí y es noticia también en este martes, en este 18 de abril, la vivienda, los planes de unos y de otros. El gobierno defendía hoy tras el Consejo de Ministros el anuncio del presidente del fin de semana, rubricado hoy en ese cónclave, en el Consejo de Ministros, 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social.
Y yo creo que esto pone de relieve el compromiso firme de nuestro gobierno con la reconstitución de ese parque público de vivienda que fue desmantelado por los gobiernos anteriores y que es clave para poder garantizar el derecho, el acceso a la vivienda.
Pero claro, los números son los que son. El 70% de esos pisos no están en los grandes núcleos de población, en lo que llaman las zonas tensionadas desde las administraciones. Cuando alguien dice zona tensionada, ustedes lo que tienen que escuchar es zona cara, zona prácticamente prohibitiva. Vamos, básicamente las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, que es donde está el foco del problema. Aquí en Madrid, por ejemplo, el Partido Popular dice que hay unas 300, únicamente 300 viviendas de esas 50.000 de la Sareb están en la capital de España. Por eso la medida del gobierno para el número 2 de la presidenta de la comunidad, va a ser el número 2 en sus listas y es la número 2 en el partido, el secretario general del Partido Popular, Alfonso Serrano. Pues para Alfonso Serrano, esta medida del gobierno, escuchen lo que es.
Gran Pantojo define perfectamente las políticas del gobierno de Sánchez y define su política de vivienda como estamos viendo estos días. Por ejemplo, con ese anuncio de las 50.000 viviendas para el Sareb. En Madrid, ciudad, la Sareb tiene 1.100 viviendas. De esas 1.100, las que están ocupadas o las que están sin terminar, quedan unas 300. 50.000 viviendas, que dice Sánchez, a una realidad de 300.
Isabel Díaz Ayuso se ha puesto de manera frontal a los planes de vivienda de Pedro Sánchez desde el principio. Es más, ha dicho que si se inmiscuyen en sus negociados, que va a recurrir a la justicia. Y hablando de recurrir, recurrió el gobierno de Ayuso el impuesto a las grandes fortunas, aprobado por Moncloa. Hoy el Constitucional ha admitido a trámite ese recurso presentado por Madrid, presentado también por Galicia, y la Puerta del Sol, claro, se lo toma como una victoria, aunque no se va a suspender el tributo de manera cautelar. Ha hablado de ello la presidenta de la comunidad y ha hablado en Rivas va hacia Madrid. Rivas va hacia Madrid, que es un feudo de la izquierda históricamente en nuestra comunidad. De hecho, es un feudo a la izquierda de la izquierda del Partido Socialista. Y eso se ha notado, vaya si se ha notado en el recibimiento a Isabel Díaz Ayuso. Allí ha estado Begoña Alarcón.
Sí, ha sido el único momento tenso de la precampaña de Ayuso y precisamente en uno de los feudos de la izquierda, en Rivas, hacia Madrid, donde la presidenta ha recorrido comercios, ha conversado con vecinos, pero también la esperaba otro grupo que la ha silbado y la ha reclamado, por ejemplo, por la sanidad pública. Ayuso se ha dirigido a ellos y también a quienes la estaban apoyando.
En realidad yo podría entender la protesta si recorriera toda la Comunidad de Madrid como lo estoy haciendo y no viniera a Rivas. Entonces es cuando la gente tendría motivos para hacerlo. Y ese negociado desde luego se va a acabar en Madrid. Entiendo el nerviosismo y entiendo la preocupación. Les quedan poco tiempo, menos de mes y medio.
Ha dicho Ayuso que ya quiere el Madrid y el Rivas popular, el del pueblo, no el de la izquierda sectaria que quiere mantenerse en el poder y solo busca el enfrentamiento y la tensión. Y también se ha referido al impuesto a las grandes fortunas.
¿Quién va a pagar ese daño? Cuando nos dé la razón, porque es inconstitucional, cuando nos den la razón, ¿quién va a pagar el daño de tantas inversiones que se están yendo y, por tanto, oportunidades para todos en Madrid? ¿De quién es la culpa?
Recuerda, Ayuso, Madrid es el motor de España en lo económico y en lo social.
En el ayuntamiento también los partidos están en plena precampaña. Hoy Más Madrid ha registrado su lista con la que pretende pasar de oposición a gobierno, mientras la vicealcaldesa Villacís ha estado en un desayuno y ha defendido la labor de Ciudadanos en Cibeles en estos 4 años de vicealcaldía, mientras Reyes Maroto se ha fijado en lo sanitario. Resume este día Eva Prat.
La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, comprará 10.000 locales vacíos para alquilarlos de forma asequible, propuesta que ha hecho durante la presentación de su lista, que cierra de forma simbólica la diputada de Equo, Inés Abanés.
Un programa y un equipo de gobierno que está hecho para resolver los problemas de los madrileños y para mejorar la calidad de vida.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, insiste en que su partido tiene que ser determinante.
Cuando te llega un buen momento, lo que no haces es desaprovecharlos. Así Madrid ahora mismo no continúa teniendo un modelo liberal para irse atrás.
Y desde el PSOE, Reyes Maroto promete un plan de salud mental y más centros de medicina comunitaria.
21 centros municipales de atención comunitaria y dotarlos de profesionales para ofrecer los mejores servicios.
Son las propuestas de las candidatas a la alcaldía.
Habla Mr. Ancelotti, habla Mr. Champions en Vamos de Movistar.
Para hacer transiciones hemos marcado 2 goles estupendo.
No sé si ha sido casualidad o un simple lance del juego, pero pocos minutos antes de marcar el primero Rodrigo ha estado hablando con usted en la banda. No sé si era circunstancial o estaba intentando decirle algo.
No, era un problema defensivo. Han empujado mucho, han arriesgado mucho atrás. Teniendo un 3 contra 3 atrás, se sufría un poco dentro del campo. Me ha pedido una explicación y después Rodrigo ha acabado el partido.
¿Qué ha pensado cuando ha visto que Militao veía la cartulina amarilla?
Un poco de preocupación, porque claro, quedarte con 10 podía ser más complicado, pero después ha hecho un partido espectacular Militao atrás. Lo perdimos por la ida de la semifinal, pero ojalá se pueda recuperar a Alaba.
Eso le iba a preguntar ahora por 2 jugadores, porque todos pensábamos cuando hemos visto calentar a Rudiger que probablemente era Militao el cambio, porque además estaba dolorido. ¿Qué le ha pasado a Alaba?
Alaba ha tenido, se ha cargado el isquio, no podía continuar. Hemos hecho el cambio al final del primer tiempo. Karim ha tenido un golpe en la primera parte que le molestaba al final, por esto hemos hecho el
cambio. Ancelotti de que Militao, que es uno de los hombres fundamentales del Real Madrid, se va a perder la ida de las semifinales. Ya han sacado tarjeta amarilla, por lo que baja más que sensible para los de Carlo Ancelotti. Supongo que estarán contentos quienes me van a acompañar durante los próximos 45 minutos en tertulia. Alberto Pozas, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, satisfacción por lo menos, ¿no? Sí. Oye, además que los que somos del Real Madrid tenemos estas experiencias. ¿no? Que es me parece que es de 15-13 semifinales en la Champions, ¿no? Con lo cual, bueno,
de 13-11 pues, acabo de leer de 13-11. Vamos, de 13-11, pero sí, pues vamos, para el caso.
Pero es que no has contado la de hoy. No sé cuáles son las cifras. Me ha parecido hoy de 15-13, pero bueno, da lo mismo. De 13-11 yo creo que está bien, ¿no?
Sí, joder, además, está bien.
Además, tómatelo, Javier, como que te estoy anunciando que va a pasar en los dos próximos años. O sea, que al final es periodismo de investigación.
Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Estoy extraordinariamente satisfecho. Pensando cómo estará ese envidioso pícnico de presidente aún del Barcelona, que creerá que el quien ha ganado al Chelsea realmente es Franco.
Franco ese hombre.
Ya estaba tardando en salir el nombre de Franco. Oye, mira que hemos hablado mucho de Franco en los últimos años en la política, pero en el fútbol yo no recuerdo hablar tanto de Franco como en los dos últimos días nunca, ¿eh?
Es que esta gente que recurre a Franco ya... Es que ya no son ágrafos ni son otra cosa, son horteras de la política y de la vida. Es decir, recurrir a un señor que se murió hace 70 años, es un tío, o 60, 50, yo no sé cuántos, pero yo estaba allí. En cualquier caso, yo me parece una horterada ya bíblica, porque es que no se puede hacer esto, no se puede decir que un señor dictador que evidentemente llevó a este país durante años a unas especies de anomalías democráticas, etcétera, etcétera, era el que de verdad influyó para que la trayectoria y la historia del Real Madrid sea como sea. Yo recordaba una cosa. Es que yo no vamos a hablar del Chelsea, pero luego hablaré del Chelsea. Pero yo he recordado una cosa que curiosamente no está recordando nadie. La última fechoría de Franco con el Barcelona fue nombrar al gerente del Barcelona, don Juan Guic y Bete Careda, delegado nacional de deportes, en el año 70.
Anda.
O sea, el gerente del Barcelona fue nombrado delegado nacional de deportes en el año 70, sustituyendo a Samarán. Y dicen que el Real Madrid era franquista, pero bueno, hombre, aparte de entera, es un indocumentado este gordito presidente del Barcelona. ¿Qué te quieres que te cuente?
Bueno. Que estás muy, te has venido muy arriba, ¿eh?
Sí.
Pero si es que, Alberto, si es que... A mí ya no me da vergüenza, me da la hilaridad, me da risa este tipo de cosas, este tipo de apelaciones, porque viendo hoy el Madrid, viendo cómo se comporta en el campo, viendo cómo van todos con una camiseta, que es que parece que es el primer día que juegan con ella, es decir, que es una cosa completamente diferente a como lo hacen los demás. Echarle la culpa de sus triunfos a un hombre que se murió en 1975 es como una broma, es como una broma. Hoy ha sido una satisfacción ver a este equipo, por lo menos yo.
Sí, pero fíjate, Carlos, que al final entra al trapo el Real Madrid, no sé si habéis visto el vídeo respuesta del club, y al final estamos hablando de Franco, en vez de hablar de las miserias de si es verdad que el Barcelona engrasó los arbitrajes o lo que hiciera, porque es que al final espero que lo sepamos, ¿no? Sí. De momento pagó 7 millones de euros a lo largo de los años, que eso...
Pero Alberto, es que esto es más viejo que el libro negro.
Por eso te digo, pero entramos y picamos...
Para justificar la inanidad, ¿no?
Claro.
Eso lo apuntaba bien lo que decías, Alberto, lo apuntaba de manera muy acertada un compañero de deportes, al que he escuchado hoy en la radio, que decía, pues mira, al final a Laporta le ha salido bien la jugada con la respuesta del Real Madrid. No se habla de Negreira, no se habla de los 7 claro. millones, no se habla de por qué Laporta le duplicó o le triplicó el sueldo, que ya no sé ni cuánto se lo subió, se está hablando de Franco, claro.
Claro, y eso es era lo que quería Laporta y bueno, pues lo ha conseguido.
Igual también es lo que quiere el Real Madrid, ¿eh?
Cuando las cosas están judicializadas, todo esto son fuegos artificiales. La justicia sigue su camino sin oír este ruido. Entonces, investigará o no investigará y llegará a las conclusiones que llegue o no llegará a ninguna conclusión. Bueno, y entonces no vendrá Franco a salvar a nadie. Tendrán que asumir lo que les caiga, palo que les caiga.
Veremos.
En ese momento.
Vamos a escuchar, no vaya a ser que Butragueño, que es el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, diga algo del susodicho vídeo, que está hablando en Movistar. A ver
¿has torcido el gesto un poco cuando has visto esa amarilla?
Es un hombre muy importante para nosotros, es uno de los pilares del equipo, Pero también es verdad que tenemos una plantilla completísima y el que tenga que jugar, pues seguro que lo va a hacer fenomenal.
¿Qué has pensado, Emilio, cuando has visto que el Chelsea lo sacaba todo? Mudrić, Sterling, Joao Félix, esa inversión tan alta, están fuera. El Real Madrid, de nuevo, un año más. Ahí está.
Vamos a ver, nosotros tenemos un carácter competitivo indiscutible. Cuando llegan estos momentos, nuestros jugadores responden, tienen experiencia, saben jugar estos partidos, tienen orgullo, y es una competición muy prestigiosa y, lógicamente, pues todos quieren jugarle y llegar lejos. Y eso, pues, al final se nota en este tipo de encuentros. Tenemos que estar muy orgullosos de todos nuestros jugadores. Cada uno, en su posición, pues juega su partido y tienen duelos individuales y todos tienen la mentalidad adecuada. También es verdad que jugar en el Real Madrid es muy difícil, que cada partido tienes que pasar un examen y para eso necesitas tener un carácter muy concreto. Y estos jugadores pues lo demuestran constantemente.
Todo parece indicar que el cruce de semifinales será contra el City de Pep Guardiola, ¿o no?
Hay que jugar los partidos.
¿Un 3-0?
Sí, sí, hay que jugar los partidos. Uno nunca sabe qué es lo que hoy lo hemos visto. Nosotros hemos sido mejores, claramente, en el conjunto de la eliminatoria, ¿no? Pero esa jugada de Cucurella, si hubiese terminado un gol, pues... O sea, quiero decir que nunca se sabe. Hay que jugar los partidos. El Bayern tiene un gran equipo, juegan en su casa. Ya veremos, a ver lo que sucede.
¿Os apetece ese reto de volver a coincidir con el City, pero esta vez además con Haaland enfrente para derribar de nuevo ese muro?
No, lo que estamos felices es que estamos en semifinales nosotros. Y mañana, pues lo que pase, pasará y ya está, ¿no? Y nosotros hoy a disfrutar, agradecer a los jugadores el esfuerzo que han hecho y la felicidad que han llevado a todos los madridistas. Y para los madridistas, pues, que decirles una vez más que esto es por ellos y que todo lo que hacemos es por ellos, para que sientan orgullo por esta institución.
Dijo Ancelotti que si conseguía de nuevo la segunda semifinal consecutiva, lo habremos hecho bien. ¿Lo ha hecho bien? ¿Notable o sobresaliente?
Bueno, sensacional. Es que es muy difícil llegar a este nivel. Es que nosotros, de alguna manera, bueno, nos estamos acostumbrando, esa es la exigencia del club. Lo que te decía antes, 11 semifinales en 13 temporadas, es que es algo asombroso. O sea, nos da una idea, no solo de la calidad, sino del carácter competitivo de estos jugadores. Entonces, bueno, es el Real Madrid, y, bueno, parece que es habitual, pero es extremadamente difícil lo que este equipo consigue temporada tras temporada.
Muchas gracias, Emilio. Buen regreso y felicidades.
Muchas gracias.
Pues no ha habido preguntas sobre el vídeo. No sé si la habrá habido antes.
Yo propongo a Butragueño como portavoz del gobierno.
Portavoz del gobierno, ¿verdad?
Sí, porque nunca dice nada. O sea, es una cosa tremenda.
Sí, que es fundamentalmente lo que tiene que hacer un portavoz.
Claro.
Hablar mucho y decir poco.
¿De este gobierno o de cualquier otro gobierno?
De cualquiera, ¿no? Sí, claro. Digo, portavoz permanente del gobierno. Nada, eso como si fuera un jefe del Estado, igual, incluso si vemos a su descendencia, podemos hacerlo hereditario.
O sea, que vayan pasando los gobiernos, pero claro. que se mantenga el buitre en la portavocía, ¿no?
Exacto.
Eso está
exacto.
Bien. Eso
qué
está
manera
bien.
De pasar por los micrófonos.
Sí, sí, sí,
vida,
sí, sí,
¿eh?
No, es tremendo. La verdad es que el papel lo desempeña a la perfección. Su jefe tiene que estar...
Sin descomponer la encantado. Figura, como los grandes toreros, ni un solo momento, ¿eh?
Nunca, nada. Nunca levanta la voz más de la cuenta. De vez en cuando se le escapa un caray, que es lo más que le escuchamos,
bueno,
a Butragueño,
escapó,
algún cuando está muy enfadado
otra cosa, ¿eh?
Cuando está muy enfadado se le escucha caray, pero...
en su boca un caray es una blasfemia, ¿eh?
Sí, por eso lo digo. ¿Qué se le escapó a Butragueño, Alberto?
Pues no sé, en aquella foto maravillosa se le salía algo del pantalón, ¿no? Eso es lo que se le escapó.
No sabía lo que...
Os cuento una cosa de aquella foto. Cuando sucedió aquella foto, yo estaba con el rey en Zimbabue.
Hombre.
En un viaje que había hecho a Nigeria y Zimbabue. Y había en la Embajada de España, pues una carpa con un festejo para la gente que estaba allí, fundamentalmente curas y monjas, que son todo lo que había en Zimbabue, entre otros mi hermano. Y siempre me acuerdo que alguien... algún colega le enseñó la foto al rey y dijo el rey, ¡qué alegría!
Esa fue la respuesta.
¡Qué alegría!
¡Qué alegría! Pues sí, la verdad es que...
Muy Juan Carlos.
Para el que no lo sepa, estamos hablando de una imagen icónica en la que a Butragueño pues se le ve más de la cuenta asomar por el pantalón jugando un partido de fútbol.
No, pero además una cuenta considerable.
Sí, sí, hombre, para que se te escape por el pantalón, quiero decir, los pantalones en esa época eran cortos, pero tampoco es que fueran... Tampoco es que fueran calzoncillos boxer.
Que tienen rizos rubios, no pueden estar dotados, ¿o qué?
Bueno, vamos a...
vamos a cambiar.
Vamos a cambiar. Oye, no, pero mira, lo del rey, Carlos, me viene bien. Ha estado en Stamford Bridge, por cierto. El rey, ha estado Juan Carlos.
Pues fíjate, otra anécdota. Yo me acuerdo que clásicamente en el Madrid querían siempre que apareciera el rey don Juan Carlos porque decían que les daba mucha suerte. Ya sabes que los futbolistas son tan supersticiosos como puedan ser los toreros.
Sí, sí.
Y desde luego, si ven un día tres veces a una persona que ha ido por el palco o ha estado por un sitio, ha merodeado y al final han perdido, ese día ya no quieren volver a verle.
Claro, claro.
Y sin embargo, al rey decían siempre que le daba buena suerte. Y hoy, evidentemente, también les ha dado buena suerte.
Pero el rey ese es de la otra orilla del río, ¿no?
No, bueno.
No, ese es el hijo.
Sí, el hijo sí, pero yo pensaba que era como su padre. O sea, estaban los dos cortados por el mismo patrón.
Además, si esto va de anécdotas, el rey Felipe VI, y lo desmentirán inmediatamente, lógicamente, fue del Atleti porque le regalaron una camiseta y le dijeron, tú eres del Atleti. No tenía sensibilidad futbolística en aquellos tiempos y se hizo del Atleti porque le tocaba en el reparto ser del Atleti, pero ahora lo lleva con mucha alegría.
O sea, que iba en el cargo de heredero, claro, al trono, claro, iba a ser del Atleti.
Claro, alguien decidió, un asesor bien pagado, pues decidió que debíamos tener un príncipe heredero del Atleti.
Pero ser del Atleti, Alberto, ser del Atleti y llevarlo con mucha alegría es incompatible, ¿eh?
¿Cómo? ¿Y ese ataque? O sea,
bueno, Javier, eso es para ti, para mí no.
Ni en las noches de gloria europeas, los del Real Madrid, os podéis dejar de acordar de los vecinos.
Sí, es verdad, llevas razón.
Es que no nos ocupamos de equipos de segunda división.
Vaya, hombre. Oye, te recuerdo que estás en Onda Madrid, Carlos. Si estuvieras en Onda Real Madrid, podrías decir ese tipo de cosas.
Pero mira, a estas alturas de mi vida, tengo que disimular cuáles son mis colores futbolísticos o...
No, está claro.
Mal estaría.
No, o sea, aquí no los disimula nadie. No los disimula ni Jaime González, que es más del Barcelona que la bandera, o sea que fíjate,
sí, eso nunca
tú.
Nunca lo he comprendido. Jaime nunca lo he comprendido.
Oye, no, os decía del rey que se ha ido a Londres, ha aprovechado para ver el fútbol y mañana viene a España. ¿Veis el ambiente con tanta expectación como la primera vez o creéis que ha bajado un poquito el suflé, que ya la cosa está más calmada y que no va a ser para tanto?
No sé decirte porque estoy retirado de las redacciones o del control de las redacciones, pero de momento...
Aquí en esta, desde luego, tampoco es que haya...
Va a seguir dependiendo de nosotros, de los periodistas, ¿no?
Sí, claro.
Es evidente que si tiene un micrófono cerca durante las 24 horas, es un hombre que ya ha demostrado... Que no asume la situación, que no está asumiendo su papel, que tiene que ser muy discreto, ¿no? Entonces, bueno, si tú le pones un micro permanente, pues acabará diciendo algo con lo que estaremos en pleno debate. Pero bueno, sí, yo creo que a tu pregunta sí, yo creo que va a ser más o menos como la vez anterior.
Que va a haber revuelo, ¿no?
Y que cruce los dedos en Zarzuela. Para que no diga esas cosas de que tengo yo que dar explicaciones,
claro,
¿sabes?
Claro.
Ese es el problema.
Bueno, de todas formas, creer que viene el rey de España durante tantos años, y puede pasar desapercibido con unas gafas negras como si fuera el espía Fildi, pues a mí me parece una cosa inaudita. Es decir, la gente, a pesar de lo que diga mucho de otra gente, diga en unos medios absolutamente negativos, le tiene mucha simpatía a don Juan Carlos. Don Juan Carlos tiene un bagaje discutible, personal y económicamente quizá, aunque no tiene ninguna causa judicial pendiente, esto hay que decirlo ahora mismo, pero es un hombre tiene una enorme popularidad y cariño entre la gente, y eso evidentemente, él no fue la otra vez presentándose y levantando los brazos en señal de aquí estoy, abrazadme, no, él se metió discretamente en un coche, la gente le saludaba y él, que es un hombre educado, pues correspondía, pero yo no veo que la otra vez fuera excitando a las masas para provocar ni al gobierno ni a la censura. Yo eso no lo vi de ninguna forma. Ahora, que evidentemente esta vez va a pasar, a nada que se exponga, porque si va a las regatas, si va al Club Náutico de Sanjenjo, pues evidentemente no puede pasar desapercibido, porque no le pueden llevar enclaustrado en una urna, en una gran urna, para que no le vea a nadie. Tendrá que saludar a la gente. Yo es que no sé qué es lo que quieren. No sé qué es lo que quieren. Ahora, evidentemente, perdóname, Alberto, termino. Sí. Esta es la segunda vez que viene. A la cuarta ya nadie haría caso.
Claro.
Esta es mi opinión.
Bueno, depende, insisto, depende en la frase que nos dé en este viaje. Si nos vuelve a dar una frase bonita, la tercera vez que venga volverá a ver la misma atención, y si vuelve a dar una frase, la cuarta, y si así la quinta y la sexta, y bueno, ha elegido un deporte además que no es tan mayoritario como otros, pero sí es en abierto al público.
Pero un deporte, podía
jugar al tiro con arco, que tiene menos público y pasa más desapercibido. Yo creo que no hay que llevarle en una urna, evidentemente, Carlos, pero entre eso y los baños de multitudes tiene que haber un punto intermedio, y lo tenemos que encontrar. Yo ya sé que al final es carnaza y se utiliza desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial para recordar determinadas cosas, desde el punto de vista de la prensa del corazón para hacer la recopilación de novias y queridas. Yo sé que se le usa sin que él quiera que se le use, pero es que no puede negar que ha tenido varias novias, no puede negar que tiene dinero en 18 sitios, no puede negar determinadas cosas. Y si yo fuera republicano, que no lo soy,
lo presumes tú, ¿eh?
No, lo presume el de dinero. Yo algún día haré la pregunta que siempre quiero hacer y que nunca me atrevo. O sea, mira, la voy a hacer, Javier, te la dedico.
Venga.
Exclusivo. Exclusivo, si es una pregunta, no es un dato. El rey siempre dijo que él pagaba la educación de sus nietos, ¿vale? Entonces, me gustaría saber cómo se ha pagado la educación de la futura reina de España. Hasta que llegue. No. Oye, porque estos que salen ahora en la prensa del corazón, los hijos de la infanta Cristina, los otros y tal, pues eso ya sabemos de dónde ha salido el dinero para pagar sus estudios. Ahora, me gustaría que el dinero que se haya pagado para educar a la princesa de Asturias, por lo menos hubiera tenido una procedencia bastante blanca. Y ya
pues fíjate, tengo el recuerdo, y no creo estar equivocado, que ya la Casa del Rey, en un cierto momento, la Casa del Rey, no la Casa Real, que es otra cosa, la Casa del Rey ya satisfizo con la curiosidad tuya y la de mucha gente, no, anticipando que se pagaba con el dinero oficial que tenía el rey, en esas casi 300.000 euros, que no llegan a 300.000 euros, que se le tiene asignados según los presupuestos generales del Estado. Esto habría que buscarlo, pero yo creo que esto fue un...
Estamos hablando del colegio, no de ahora, no desde que es rey Felipe VI. La princesa de Asturias nació antes de que
Felipe de Borbón, antes de ser rey, cuando era príncipe de Asturias, también tenía una asignación presupuestaria, ¿eh?
Según la información oficial, el rey ha pagado la educación de todos sus nietos. Simplemente pregunto que si la de la princesa de Asturias también. ¿Eh? Y si es así, ¿de dónde ha salido ese dinero? Bueno, a ver si va a haber salido, no sé. Bueno, no quiero especular.
Bueno,
porque ya mira, bastante. Por... hay, pero en cualquier caso, es una carne sabrosísima para cualquier republicano.
Bueno, por zanjar este asunto, os leo lo que dice la prensa de mañana. Mañana es el día de autos, mañana es cuando llega el rey a España. El emérito visita Londres antes de su regreso, cena en club de élite y palco en la Champions. Y esa fotografía en Stamford Bridge, en la portada del Mundo, y en el País, bastante destacado, a tres columnas, fotografía a tamaño considerable, esa misma fotografía en el campo de fútbol del Chelsea. Juan Carlos I, dice el País, prepara varios viajes a Sanxenxo en los próximos meses. El rey emérito pretende entrenarse con el Bribón en aguas de Pontevedra para competir en el Mundial de Veleros. Esto en la...
A mí eso me sorprende mucho, lo de, porque yo no le veo físicamente en situación de ser un hombre en el deporte de vela. Tiene riesgo, y aunque él vaya sentado y maneje, yo es que como no entiendo nada de vela, no puedo decir
yo no
exactamente
tengo ni idea,
si corre si está incómodo dentro de lo que es el barco, pero por lo que le veo cuando hay en televisión, me da la impresión de que es un deporte arriesgado. Yo no sé, que no veo que esté en condiciones físicas de hacer ese tipo de deporte.
Claro, claro.
No lo sé.
No, hombre, y no tiene pinta de ser tampoco un barco demasiado cómodo, que la gente, igual la gente que no ha visto el Bribón se piensa que el Bribón
es el
yate de Jeff Bezos este que le han entregado ahora, que tiene ciento y pico metros de eslora, no, que tampoco es, o sea, que es un velero de competición, no es, yo creo, el barco más cómodo del mundo, pero bueno, oye, que si ahí está a gusto, pues que disfrute del Bribón, el rey emérito.
Él siempre, según yo sé que he oído a gente hace años, no ahora, era lo que se llama un buen regateador. Era un hombre que en las regatas se movía bien, que era un hombre que entendía bastante de vela, que le tenía una enorme afición a ese deporte,
sí, mucho.
Y que era un profesional de ese deporte bastante aceptable. Ahora bien, a los 85, 86, 85, no me parece los que tiene, y en las condiciones en que está, después de la tralla que tiene metida en el cuerpo, a mí me parece que no está en las mejores condiciones físicas. Pero bueno, él y la gente que le acompaña lo verán.
Bueno. Veremos. El Partido Socialista, leo en El Mundo, negoció el sí es sí con el Partido Popular en dos días al ver la postura inaceptable de Podemos. Esto de inaceptable es un entrecomillado. ¿Os parece inaceptable la postura de Podemos en este asunto para que al final el Partido Socialista se tenga que haber apoyado en el Partido Popular para reformar lo que llaman los efectos indeseados, corregir los efectos indeseados de la ley del sí es sí, Alberto?
A ver, en todo esto hay una distorsión que se llama Esquerra Republicana. Esquerra Republicana le está dando una autoestima a Podemos muy por encima de sus 33 escaños y de su peso. Y yo creo que al decir inaceptable no es tanto por el contenido, sino por el formato. El formato que ha utilizado Podemos, Unidas Podemos, para intentar hacer las cosas, y al final, bueno, pues lo que le ha puesto al resto del gobierno encima de la mesa, o al Partido Socialista en el Congreso, pues se conoce que no era una reforma que cumpliera los objetivos que se están buscando, ¿no? Pero aquí, de verdad, el tema de Esquerra Republicana está haciendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados una pinza que yo la verdad es que cuando vi la votación de la reforma laboral, no acabé de entender muy bien. Bueno, Esquerra Republicana votaba que no, con esos votos que no lo tumbaban, pero llegó un señor del PP y se equivocó y salió adelante la reforma laboral. No le di más trascendencia, pero claro, luego cuando he oído a Yolanda Díaz decir que si esa reforma laboral hubiera sido tumbada, ella habría dimitido porque no le quedaba otro remedio, entonces, claro, he entendido el voto en contra de Esquerra Republicana. Es como si fuera un voto delegado de Pablo Iglesias, bueno, ya lo he dicho. Claro, es como si dijeran, bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro, pero tú te cargas a Yolanda Díaz. Y no lo consiguieron entonces, ahora embravece a Podemos para que esté más dura en las negociaciones con el Partido Socialista en el solo sí es sí, y fíjate que de toda la gente que habla hoy sobre este tema, una de las que vosotros habéis destacado, vosotros y cualquiera, son las declaraciones de Gabriel Rufián. Claro, es que es,
sí, sí,
al final, sí. Al final es el que está ahí con, iba a decir con la batuta, ¿no? Porque es con el pincho metiendo ahí, ¿sabes? Y bueno, pues a ver si acaba pronto esto, porque...
A ver si se va ya de alcalde, no, ya, o de concejal, claro, a Santa Coloma, y nos deja en paz este...
No, no lo digo por él, por Rufián, lo digo por el papel que están jugando. Yo creo que es una muleta que ha utilizado Unidas Podemos. Es cierto que fue Pablo Iglesias en persona el que consiguió sus votos para la moción de censura, para la moción de censura, pero hombre, no puedes estar jugando esa baza permanentemente, ¿no? Entonces, la distorsión de hoy es esa. Si Esquerra Republicana de Cataluña hubiera apostado de otra manera en este tema del solo sí es sí, es posible que se hubiera mantenido una mayoría de izquierda para hacer la reforma. Pero, bueno, ha jugado ese papel otra vez y tenemos el resultado que tenemos. Afortunadamente, la mayoría del Congreso va a votar una reforma.
Ahora, escucha una cosa, tú has manejado la distorsión que ha provocado que se ha provocado con el tema de Esquerra Republicana, pero hay otra distorsión que es igualmente espectacular, que es la de Vox, ¿eh? Vox no solamente no ha votado, no va a votar, no ha votado las enmiendas, las 5 enmiendas importantes del Partido Popular, sino que os anuncio algo que no sé si se ha publicado en algún sitio. Es que ni siquiera van a votar el jueves. Es que ni siquiera van a votar en contra. Ni siquiera se van a abstener. Es que no van a votar. Que es una de las situaciones más insólitas que yo por lo menos he vivido parlamentariamente desde que la democracia es democracia en este país. Porque dicen que la reforma es una chapuza, que lo que ha hecho el Partido Popular es venderse al Partido Socialista, que han hecho una pinza contra Vox. Es que tienen una especie de categorización de su papel en el mundo que no responde realmente a la realidad. No responde a la realidad.
Porque hacer una pinza a Vox es que se separe el Partido Socialista de Podemos y que se tengan que mojar ellos para votar hacia un lado o hacia el otro.
No, es que no van a votar. Es que no van a votar, Javier.
A mí personalmente me parece muy mal. Creo que
es que cuando a mí me lo ha dicho un diputado antes de empezar el partido de fútbol, que he hablado con ello porque había un pleno que estaba discutiendo del Centro de Investigaciones Sociológicas, de otras cosas, pero han salido y yo he hablado con un diputado importante del partido Vox y le he dicho, oye, no entiendo muy bien cuál es vuestra postura en esta reforma del sí es sí. Me dice, no, porque es una chapuza y no vamos a consentir darle una salida al Partido Socialista. Digo, si no es una salida al Partido Socialista, se le da una salida para que no suceda lo que está sucediendo. Bueno, pues ellos no están en esto. Tanto que vuelvo a repetir, porque si no se ha entendido, no es que vayan a votar en contra o a abstenerse, es que no van a participar en la votación del jueves.
Es que para eso, justificación que dan, está precisamente la abstención, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues que fíjate, ni siquiera van a votar. No sé, Alberto, si tú recuerdas en alguna ocasión, en tantos años de democracia que llevamos ya afortunadamente, en donde la gente no vote.
Bueno, lo hizo Vox en este periodo de sesiones o en el anterior, ¿no? Que se ausentaron y todo, porque se le había retirado la palabra a alguien, no sé qué, y durante la votación se ausentaron. Pero bueno, sí, son unas prácticas de minorías, claro, es que estamos hablando de un partido de 52 escaños, no estamos hablando de un partido de 3, bueno, que se tiene que hacer notar de alguna manera y a veces pues cogen un camino muy, muy complejo, pero es que estamos hablando de la tercera fuerza de la Cámara, ¿no? Entonces a mí me resulta chusco parlamentariamente.
Cuando yo le he dicho a este diputado, le he dicho, oye, que es que aquí lo que se ha conseguido con este acuerdo es sencillamente que la minoración espectacular de las penas, estos 1000 casos que tenemos y estos 107 de gente en la calle, pues no se puedan volver a repetir. Dice, no, si es que ya eso es irrebatible, eso es evidente. Los que están en la calle y los que han sido aminorados en sus penas ya no se puede. Pero es que si siguiéramos con esta ley en vigor, habría otros 1000. Y entonces él dice que eso les da absolutamente lo mismo. Yo de verdad, llega un momento que a este partido no lo entiendo. Hay gente que dice que es que yo le tengo una especie de besanía. Pues no le tengo ninguna besanía a ninguno de ellos. Lo único que digo es que no lo entiendo. No entiendo que no voten los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que no voten los presupuestos de la Asamblea de Madrid y que evidentemente aparezcan del brazo y por la calle, de la calle parlamentaria, siempre con los votos al lado de la izquierda más absoluta. No lo entiendo. Lo de Esquerra lo habéis explicado muy bien, pero esto de vos tampoco se entiende.
Están buscando su hueco, están buscando su sitio y es está claro que tienen que señalar sus diferencias con el Partido Popular. Entonces, bueno, pues si el Partido Popular entra a un pacto con el Partido Socialista, un pacto, un acuerdo, una votación conjunta, como lo queramos llamar, del nivel de importancia que queramos definirlo, pues ellos intentan quedarse fuera para no mezclarse en esa melee. Es un poco lo que está también haciendo Unidas Podemos, dentro de poco Podemos y Sumar. O sea, cada uno está buscando su hueco en esta vida. Y lo que más le ha gustado, así se le ha entendido, por lo menos a Pablo Iglesias, no sé en cuál de todos los medios en los que habla, después de la representación esta de Yolanda Díaz en Salvados, pues es que tiene diferencias con Sumar. O sea, él lo que quiere Podemos es ser distinto y que se sepa. Entonces, de aquí a diciembre, pues veremos a Podemos queriendo ser distinto del Partido Socialista y de Sumar, a Sumar queriendo ser distinto del Partido Socialista, y ahora lo que vemos es a Vox, que aún no sabe que quiere ser el mayor, porque ha visto cómo se quedaba con dos palmos de narices en Andalucía y cómo el trajín que se traen en Castilla y León pues no acaba de ser muy positivo para la imagen del partido. Entonces
las encuestas, Alberto, le dan un suelo más que firme a Vox en todos los sitios, no sube, pero bueno, está prácticamente igual en cuanto a las generales, y en Madrid, que puede ser el sitio en el que los votantes de Vox que vayan a votar en las generales pueden ser más cercanos a Isabel Díaz Ayuso, por así decirlo. Pues vosotros habréis escuchado igual que yo a gente que dice en las generales a Vox y en Madrid a Ayuso, porque eso se escucha y lo dice mucha gente. Pero las encuestas le dan más o menos lo que tiene, ¿eh? No le dan que pierda demasiado. Pero es que a uno de
vosotros dos preguntabais hace un momento que es que qué es lo que quiere ser de vos de mayor.
No, pues eso cuando le toque tendrá que decidir, porque tendrá que decidir si exige cuota de gobierno, si da la suma, si no la exige, si entra, con qué entra, etcétera, etcétera, etcétera. Como les ha tocado decidir a todos los partidos, a Podemos, que decidió estar en el gobierno, a Ciudadanos, que no lo decidió. Y ahí está uno y ahí está el otro.
Es que no es una impresión mía lo que voy a decir, es una información. Me parece que fue el otro día en un mitin, que por lo visto dicen que fue un mitin multitudinario en Tarrasa, el presidente de Vox, el señor Abascal, dijo que lo que quieren ser, lo que han venido a la política es para sustituir al Partido Popular. Era una cosa que habían desdeñado hace un tiempo, ya no hablaban, no se pronunciaban así, se pronunciaban de otra forma, de una forma más ambigua, pero otra vez han recaído en esta idea de que son los sustitutos del Partido Popular.
Bueno, pero eso igual es un poco carne de mitin, ¿no? De para los muy cafeteros, porque al final quienes van a los mítines son...
Pero es que esas cosas luego se ven en los periódicos.
Sí, 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 eso luego salen en los telediarios, que lo ven gente de Vox y gente del PP y de Podemos y de todos los lados, eso es verdad.
Claro, y cualquier periodista de los otros tres que estamos aquí, si estuviéramos en ese meeting, seguro que habríamos destacado esa frase, con toda seguridad. Uh-huh. Venimos aquí a sustituir al Partido Popular. Pues no parece que los sondeos les den esa posibilidad por ahora. A lo mejor luego, dentro de nada, pues se convierten y arrasan. No lo sé.
Es que es gracioso que todos los partidos que se han mostrado en contra del bipartidismo lo que querían era sustituir a uno de los dos partidos que gobernaban en este país, ¿no? Podemos no quería acabar con el bipartidismo, quería sustituir al Partido Socialista. Así que Vox venga a sustituir o crea que puede sustituir al Partido Popular forma parte de lo lógico. De todas maneras, en Europa nosotros hemos llegado tarde, porque durante muchos años la extrema derecha estuvo votando al Partido Popular, no tenía otras opciones así que le pudieran llamar la atención. Pero en el resto de Europa la extrema derecha se ha movido siempre a partir del 12,5% del electorado, o sea, de los votos. Y aquí, bueno, pues ahora mismo se está moviendo en el 14 o en el 15. Y es ahí, está anclado ahí, llevas razón, Javier, pero yo creo que es un voto de ahora mismo inercial, que ese voto seguirá ahí en tanto en cuanto el Partido Popular no se desplace llamativamente más hacia la derecha. se mantendrá ahí. Más complicado está por la izquierda del PSOE, ¿no? Pues,
ahora, yo tengo curiosidad a partir de ahora, hablando de otra derivada, introduciendo otra derivada o dos recorridos por otra derivada. Tengo curiosidad a ver cómo va a mantener el Partido Socialista el discurso de arrimen ustedes el hombro y ustedes no ayudan nada, siempre votan que no. Siempre nunca aceptan nada de lo que nosotros proponemos. A ver cómo aceptan esto. A ver cómo Sánchez sale mañana mismo que de sesión control después de una intervención para hablar de un Consejo Europeo del mes de febrero. Del mes de febrero, de hace dos meses. ¿Alguien recuerda que hubo un Consejo Europeo hace dos meses? Bueno, pues lo va a recordar mañana el presidente Sánchez. Fijaos, ahora, ¿qué tendrá que decir? ¿Les va a dar las gracias? ¿A que no les da las gracias? ¿A que terminan insultándole? Pues esta es otra de las cuestiones que mañana se van a dilucidar y que pueden ser excesivamente divertidas.
Hombre, esta semana lo que hemos visto en cuanto a eso, o sea, más allá de que se hayan puesto de acuerdo para el asunto del sí es sí, al inicio de semana, que siempre habla la portavoz del partido en la sede, en Ferraz, que es Pilar Alegría, siempre suele ser bastante dura con el Partido Popular, que es un poco el papel del portavoz de partido, pues el papel que tiene que asumir. Esta semana ha dicho que el Partido Popular se ha convertido en un partido antisistema. Claro, Esquerra y Podemos y tal le han dicho al PSOE, vas a arreglar la ley con un partido antisistema, que no lo decimos nosotros, que lo has dicho tú el lunes en Ferraz. Mira, en ese aspecto en ese sentido va la razón. Mañana el PSOE se lanza por el PP tras el solo sí es sí e intenta calmar a sus socios. Bueno, veremos.
Pues eso es esgrima política, si eso sí. Es lo lógico, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Va en el guión.
Claro.
No, claro,
y más, un guión que se está escribiendo a prácticamente 35 días claro. De las próximas elecciones del 28 de mayo, claro. ¿No? Hay que decirlo así, pero hombre, yo creo claro. que se han quedado cojos en el discurso de usted no arrimar el hombro, porque en la ley más protestada, fíjate que ha habido leyes, que ha habido iniciativas, que ha habido proposiciones y propuestas durante toda esta legislatura del Partido Socialista y fundamentalmente de Sánchez. Fíjate que ha habido alguna, pero la ley más protestada, la ley con efectos, como dicen ellos, más indeseados, que ha sido esta la ley del sí es sí, resulta que la tienen que sacar porque el Partido Popular les ofrece el brazo. Cinco enmiendas del Partido Popular, una de las cuales es absolutamente importante, que es que las no haya la posibilidad de aminorar las penas a miserables que cometen una agresión sexual o, fíjate ya, una violación.
Ya.
A mí me parece que aceptar eso o votar eso a favor me parece trascendental.
Bueno, que por cierto, Carlos, mañana en la sesión de control, además de la comparecencia del presidente del gobierno para explicar todo eso que decías antiguo, hay dos comparecencias del presidente del gobierno a petición del Partido Popular, una para hablar de una reunión de alto nivel con Marruecos, que se produjo también, acuérdate, hace tiempo, y otra para que hable de cómo está la guerra de Ucrania, o sea que tampoco son cosas de rabiosa actualidad, ¿no?
De y luego Marruecos, la pregunta de la última cumbre.
La pregunta de la propia Gamarra ya sí va con sobre el delito de sedición, ¿eh? ¿Por qué ha decidido derogar el delito de sedición o rebajar las penas de malversación, o sea, de malversación y la reforma de la ley del solo sí es sí? Esos son los tres temas, los cuatro temas que le preocupan al Partido Popular, por lo tanto que se hable, ¿no? En Marruecos, después de oír a la vicepresidenta diciendo que es una dictadura, pues oye, estamos bien, ¿eh?
Hoy le han preguntado por eso en las Naciones Unidas a Yolanda Díaz y ha contestado diciendo que trabaja diariamente con Marruecos, sí, que hay una relación muy buena, estrecha, tal.
Sí, a Jordi Évole le dijo exactamente lo mismo.
Sí, pero, sí.
Yo trabajo con ellos todos los días y tal, pero es una dictadura.
En Naciones Unidas, donde estaba Marruecos también presente, no lo ha dicho. hoy no, Hoy no toca.
Menos mal.
Oye, me gustaría conocer vuestra opinión breve, porque nos quedan nada, menos de 7 minutos. Estoy leyendo en eldiario.es, además lo firma un viejo conocido de Alberto, el Constitucional avala retirar las subvenciones a los colegios que segregan por sexo. Está hasta ahora...
¿Cómo que viejo conocido? Explícalo.
Encabecido. Lo firmó
es
un tal...
que no es mi padre, que no
ya,
es mi padre.
Ya lo sé. Pero lo conoces, ¿no?
Sí, claro, pero el viejo soy yo, no él.
Bueno, lo conoces desde exactamente el mismo tiempo que él te conoce a ti.
Desde el día que nació.
Sois viejos conocidos. ¿Qué opinión os merece este asunto?
¿Cuál era? ¿El del de colegio? Perdona,
sí, que el estaba... de que constitucional que avale el retirar las subvenciones a los colegios que segregan por sexo, que todavía los hay en España.
Claro, pues a mí me parece correctísimo. Es que con el dinero de todos no se puede segregar a nadie. Si es que es lógico. Desde el primer día que se habló de eso, yo he tenido una postura única. Yo he estudiado en un colegio de chicos y bueno, no puedo decir que arrastre las consecuencias, ¿no? Porque sería muy dramático, pero yo no he tenido una educación normal. He tenido una educación normal de aquella época. No es una educación normal para esta época. Por lo tanto, yo creo que con los impuestos de todos no se deben pagar esas cosas.
Mm. Bueno, pero yo, a ti te has encontrado traumatizado por haber estudiado en un colegio de chicos.
He dicho que no quería ser dramático, Carlos.
Y no me encuentro nada traumatizado ni dramatizado, ni siquiera dramatizado. Yo lo que digo, yo no estoy de acuerdo radicalmente en contra de lo que tú estás diciendo. Es decir, yo no soy partidario de la congregación, de la unificación de los colegios. Es decir, es efectivamente, mira, yo paso por muchos colegios, ahora que ando mucho, que se me ha convertido en un andariego verdaderamente patológico, veo por muchos colegios, paso por muchos colegios que están en los recreos, colegios de chicos y chicas. Los chicos están juntos y las chicas están juntas.
Sí, claro, vamos.
Uh-huh. Quien se segrega, de forma natural son los propios individuos y las propias chicas. ¿Por qué? Pues porque tienen otras conversaciones, tienen otra forma de ver la vida, y luego salen del colegio y se irán a tomar una caña o un refresco juntos. Pero evidentemente a la hora de elegir sus compañeros a los 13 o 14 años, pues de verdad, a partir de los 14 años, las chicas ya tienen otro tipo de consideración hacia el sexo contrario de lo que tienen los chicos. Es completamente así. Yo creo que a mí negar esa evidencia y además e imponerla por ley de que yo no le doy dinero a los colegios que legítimamente deciden que la educación que ellos creen, por ejemplo, colegios religiosos, que ellos creen más adecuada para cada tiempo, es no la segregación, sino la elección de que un colegio sea de chicos o de chicas. A mí me parece francamente mal. Me parece una tontería.
Bueno,
a mí no. Ya lo he explicado.
Pues ya está. Leo en ABC, en la portada de mañana de ABC, 3 inocentes a prisión 2 años para evitar un ridículo policial. Los mensajes del caso Kitchen revelan que el comisario García Castaño pidió al juez Andreu que forzara a encarcelar a unos presuntos yihadistas. Bueno, veremos, habrá que leer lo que cuenta ABC en páginas interiores.
No dice si son los del... ¿Los del comando Dixon?
No, solo da eso. Remite a las páginas 14 y 15, con lo cual habrá que...
Es que luego al final todo cuadra. Tú fíjate, antes contaba yo mi impresión de lo de Esquerra Republicana, de por qué votó en contra de la reforma laboral. Y claro, y es que luego las cosas van cuadrando, ¿no? ¿Os acordáis del comando Dixon, que se le llamaba así?
Sí.
Porque
sí,
le encontraron unos polvos blancos,
unos polvos blancos
que decían que era para hacer bombas y tal, y no sé qué, y era un raticida que tenían aquellos individuos allí. Al final quedó en nada, pero ya hubo una noticia de que en España se había detenido a un comando dispuesto a hacer tropelías. En paralelo, el MI6, el Servicio Secreto Exterior de Gran Bretaña, se inventó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y con esos dos datos, el señor presidente de los Estados Unidos anunció que invadía...
Te has metido en un jardín.
No me he metido en un jardín. Es que estas cosas, si lo dice un comisario, que le pide a un juez, oye, mantén a estos yihadistas en la cárcel, porque si no hacemos el ridículo.
No, pero es que han mezclado, pues, es que han mezclado churras.
No, no he mezclado nada.
Tenemos
es
que...
de una forma hábil, pero es...
Lo he hecho, no, lo he hecho en el último minuto para que no tengas tiempo para responder.
Pues has hecho bien, porque no lo tiene.
Claro.
Oye, tiene buena pinta un reportaje de Alberto Rojas mañana en El Mundo, por si queréis echar un ojo. Ha estado en el campo de prisioneros rusos en Leópolis. Somos soldados de usar y tirar, no sabíamos nada de Ucrania. Y ha estado con los soldados rusos que allí tiene Ucrania, y en el
sí,
campo
hoy
de
Putin
prisioneros.
Ha estado en Ucrania, ¿eh?
Sí, sí, hoy sí, Putin. Ayer Ucrania. Estuvo, se ha sabido hoy, estuvo ayer con las tropas. Sí, sí.
¿Se ha marchado esta mañana?
Sí, 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 ha estado en la Ucrania ocupada, que se dice, sí, sí, donde están ahí sus tropas. Alberto, Carlos, que como suele decir Félix Madero, ¿y el Madrid qué? Otra vez campeón de Europa, ¿no?
Enhorabuena, enhorabuena, Javier, porque sé que te alegras mucho de los éxitos del Madrid.
Me alegro mucho. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Otro para ti, Alberto. Hasta la semana
adiós,
que viene a los
buenas
dos.
Buenas noches a todos.
Lo dejamos aquí mañana, puntuales a la cita con la información. A las 7 de la tarde en El Enfoque les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós.